Hola, bienvenidos a White Paper Time. Yo soy Carla Berman.
Y yo soy René Lancanao. Traemos episodio largo, así es que dale, éntrale, Carla, directo.
Pues sí. La semana pasada hablamos de mujeres y startups y dábamos números bastante malos. Y justamente acaba de salir un nuevo número de PitchBook, que es esta consolidadora de información acerca de dónde se dan las inversiones de Venture Capital. Y me dio mucho gusto oír que por primera vez, si quitamos la ronda de inversión, la mega ronda que se le hizo a OpenAI, que fue como de 10 mil millones de dólares, las mujeres, o sea, startups fundadas o cofundadas por mujeres recibieron el 28% del funding durante 2023. Esto es una mega noticia porque es una reversión completa de lo que habíamos estado viendo en los últimos años. Y yo creo que pasaron dos cosas, René. Yo creo que una, sí, como dijimos en el podcast de la semana pasada, los VCs, sobre todo en Estados Unidos, salieron a buscar a las mujeres emprendedoras. Dos, al hablar tanto del tema, muchas mujeres se animaron a buscar.
No nosotros, pero
he hablado mucho de este tema durante los últimos años. Y tres, muchos equipos que a lo mejor antes hubieran sido por default de cofundadores exclusivamente hombres, fueron a buscar a una mujer chingona que conocieron y la incorporaron a su equipo, no solo de ejecutivos, sino de co-founders. Entonces, pues súper sí. Buena noticia, la verdad.
Es un cambio significativo, sí, definitivamente. Y hablando de estos temas, también vimos otra nota relacionada con los temas que hemos hablado antes en White Paper, ¿verdad?
Sí, hace un par de semanas hablamos del problema que hay, de que hay muchísima vacancia en los edificios de oficinas. Hablamos específicamente de la Ciudad de México, pero sabemos que este es un problema en todas las grandes ciudades. Y leímos una nota en Bloomberg de que en San Francisco, que es uno de las ciudades que más problema tiene en este sentido,
con mayor desocupación de oficinas.
Sí, está habiendo incentivos fiscales enormes para que los desarrolladores de inmobiliarios reconviertan los edificios de oficinas a edificios de vivienda, que todavía hay como alguna reticencia y que hay algunas cosas regulatorias y hay pues muchos problemas para hacerlo, pero ya el regulador se está poniendo las pilas para decir, mira, aquí hay dinero por hacer esto, porque se están dando cuenta que además los edificios libres de oficinas no solo es que no se usen para nada, sino que generan muchas cosas negativas a su alrededor.
Sí, los escépticos o los que no están tan de acuerdo con esto dicen que eso puede tener un impacto negativo en el PIB en San Francisco al no tener localmente esas empresas que tienen las oficinas ahí. Pero por otro lado, había otros estudios ahí que venían en el artículo de cómo en el centro de San Francisco como el 40% de los edificios se podrían reacondicionar como vivienda, ¿no? Y pues, no que lo van a hacer 40%, pero eso es un chorro. Ah, por cierto, ya me han reclamado porque digo un chorro de veces en las grabaciones, pero me acabo de dar cuenta. En fin, otra vez es algo importante para una ciudad de ese tamaño y que seguramente hay gente interesada en hacer este tipo de reconversiones en todas las ciudades grandes del mundo. En fin. Yo traigo un tema que me brincó estos días y está relacionado con los seguros de auto en México. Y el total de primas emitidas en el mercado de seguros automotriz aumentó a más de 150 mil millones. O sea, el año pasado, 27% más que en el 2022. Esto estamos hablando de México. Qualitas tiene una participación de casi 33% en el mercado. Después le sigue GNP, Chubb, AXA y HDI, ¿no? Es un el aumento de...
Es un chorro.
Ya iba a decir y me frené. Pero
a mí
bueno.
Sí me gusta que digas es un chorro. Se me hace como tu frase...
¿Sabes qué? Me decía un amigo aquí en Monterrey, me decía es que deberías de... Que las camisas de acapella famosas de White Paper, en lugar de decir White Paper, digan es un chorro.
Ya chorro. Va, White
Paper. Sí. Pero bueno... Aquí estamos hablando, lo que Qualitas explicaba en su reporte es que el precio de los seguros de auto está siendo impactado por la inflación en los componentes y refacciones. O sea, si chocas, cambiarle la defensa al auto, pues le va a costar más, o esa es la excusa que pone la aseguradora. También habla que la frecuencia y severidad de los accidentes, que no sé qué tanto haya de eso. Y por otro lado, sí, un cambio en las tendencias de robo, que aunque el robo de autos está todavía 28% por debajo de los niveles del 2019, fíjate, estamos mejor, que de eso no, normalmente no hablamos, pero bueno, que está empeorando poco a poco, ¿no? Entonces, un poco esa es la razón por la que explican que está aumentando el costo, ¿no?
Yo creo que sería interesante ver, no sé si tienes los datos, si su... O sea, si están aumentando el costo en 30%, me gustaría entender en cuánto están aumentando las ganancias. ¿no?
Sí, no lo tengo aquí, lo podemos averiguar, pero no les va mal, ¿no? Y a GNP tampoco, a mí, y a ninguno de los otros, ¿no?
A mí me suena como que lo que están haciendo es pasarle todo, o sea, todo el aumento de precio al consumidor y están aumentando sus ganancias. Ojalá que me equivoque, pero...
Pero es entendible, digo, eso, si tú eres el responsable de la salud de ese negocio, pues lo que vas a hacer, ¿verdad?
Claro, hasta que llegue alguien y haga un seguro de autos de bajo costo y te robe la cuota de mercado.
Sí, pero ahí, mira, Luis del equipo de White Paper, que ayer chocó, ¿no? Un chavito de 16 años le pegó por atrás a su carro y llegó a la oficina pues bien cansado del proceso. No pasó nada grave, pero del proceso de los seguros y todo. Y me decía, me decían, mira a dónde me está mandando el seguro a reparar el auto. Y lo estaba mandando, se cuenta que a un municipio casi rural, ¿no? ¿Qué? Porque el seguro me estaban dando una cosa de ese tipo, ¿no? Entonces, hay un tema ahí con los seguros de autos. La verdad es que aparte en México, la penetración que tienen en la flota vehicular es muy baja, se está creciendo todavía más. Habrá que ver a dónde va. A mí me da mucho la atención el tema de Qualitas como tal, porque sí tiene un liderazgo muy importante. Lo tiene más claro cuando haces el drill down en camiones que en autos como tal, ¿no? Como que siempre lo hemos ligado, pero bueno, es un tema que me pareció importante. El otro tema que quiero destacar y que quizás mucha gente no lo vio, pero es una nota que salió en el Wall Street Journal, que nosotros de hecho hablamos de ello en White Paper la semana pasada, y es de cómo algunas de las marcas de Volkswagen, específicamente Audi, por ejemplo, que algunos de los modelos se hacen aquí en México, algunos modelos no están logrando entrar a Estados Unidos y están detenidos en la frontera, porque resulta que un pequeño componente que necesitan los sistemas de control que usan esos modelos, los produce una empresa de China y hay... Dentro de ese componente hay una partecita que lo hace otra empresa de China que el Departamento de Homeland Security lo puso en una lista negra porque considera que esta empresa usa forced labor y por lo tanto está en una lista negra, no puede mandar productos a Estados Unidos. Esa pequeña piececita va en sistemas de control. Esos sistemas de control van en los Audis o en Porsches o incluso en Bentleys y ahora no pueden entrar a Estados Unidos.
Por un tornillo.
Pues no es un tornillo, pero es una partecita. El año pasado, este dato me impresionó mucho, Volkswagen importó a México casi $200 millones de autopartes de China para usarla en los modelos que ensambla aquí, de los cuales pues, la mayor parte se va a Estados Unidos. Y ojo, la pieza que produce pues, es una que va dentro de un componente más complejo. Híjole, o sea, yo no sé cuántos de aquí, que empresas de aquí que tienen proveedores de China están seguros que sus proveedores de China no vayan a dar en una lista negra, ¿no? Pero lo platiqué la semana pasada con algunos empresarios y varios abrieron los ojos así como que en la torre, ¿verdad? O sea, sí necesitamos estar conscientes de quién nos está proveyendo de producto porque luego pudiera haber un problema con su llegada a Estados Unidos.
Sí, y no está fácil, o sea, es un capability que hay que construir para auditar a tus proveedores, no es algo sencillo, ¿no?
Sí, de acuerdo. Por cierto, digo, paréntesis, quien no tenga cuenta en White Paper, métese a whitepaper.mx, ahí puede hacer su cuenta de prueba. El principal producto de White Paper es el resumen diario y los artículos de investigación que hacemos. La semana pasada hicimos un artículo súper interesante sobre la historia de Ocesa y cómo es su modelo de negocio y cómo está evolucionando y demás, ¿no? Pero bueno, ahí está.
Me gustó mucho. Y por último, antes de entrar al deep dive, fíjate que esto no es una noticia per se, pero cada año los alumnos de la Escuela de Negocios de Harvard hacen varios viajes a diferentes países del mundo con fines tanto recreativos, pero también para entender el ecosistema de negocios, para aprender, para reunirse con las industrias más interesantes de ese país. Y lo organizan los propios alumnos y los exalumnos. Y pues siempre ha habido un viaje a México. Lo interesante, lo que les quería platicar, es que este año el viaje de los alumnos de la maestría en negocios de Harvard que más alumnos se apuntaron y vinieron fue justamente a México. Siempre era a países como Israel o Corea del Sur o Japón, ¿no? Países que se consideran muy innovadores. China, obviamente. Y este año el que más alumnos tuvieron demanda de venir fue el de México, lo cual creo que es una señal interesante. Si ustedes piensan que en los CEOs de las Fortune 500 en Estados Unidos, la escuela que más está representada es la Escuela de Negocios de Harvard, y ahorita los que se están educando ahí en 10, 15, 20 años van a tener posiciones importantísimas en todo el mundo, es una señal de que de verdad en la comunidad de negocios está volteando a ver México como un país muy interesante con vistas al futuro, ¿no?
La oportunidad que tenemos en este momento. Yo traigo una idea que no voy a meterme ahorita porque no quiero que se alargue más, pero ¿de qué tenemos que hacer con esta oportunidad? Algo que me empezó a preocupar. Pero bueno, lo dejamos para otra semana.
Y ahora sí, nos vamos al deep dive. Hoy tenemos un súper invitado de lujo. Estoy faneadísima porque, como saben, yo soy súper ultra mega fan del América. Tenemos aquí a Miguel Layún, que lo invitamos no para hablar del América, aunque igual le vamos a preguntar que si el América va a volver a ser campeón. Pero Miguel es el presidente de la Kings League Americas. Y si nos están escuchando y no saben qué es la Kings League, escuchen esto, porque además de que se van a volver lo más cool del mundo con sus sobrinos, hijos, ahijados, chavitos, esto es lo más importante que va a revolucionar el fútbol, según muchos analistas. Entonces, la Kings League es un nuevo deporte. Ahorita le vamos a preguntar a Miguel, que fundó Gerard Piqué en España, pero ahora para las Américas, en conjunto con Emilio Azcárraga y Alberto Fasja, trajeron Gerard Piqué y estos dos empresarios la Kings League a todas las Américas, basada en México, y Miguel es el presidente de la liga. Bienvenido, Miguel. Qué emoción tenerte aquí con nosotros.
Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, René. Muchas gracias a toda la gente de White Paper. Es un honor para mí poder estar aquí platicando con ustedes. Creo que hay mucha cosa de qué conversar acerca de la America's Kings League. Creo que, a final de cuentas, es un producto muy innovador, pero que estaba a la espera de ser descubierto, y aquí es donde una genialidad de Piqué pegó ahora sí que un golazo, porque vino a cambiar mucho las reglas del juego y vino sobre todo a atreverse a ser disruptivo en un mundo que ya estaba muy acartonado, que ya estaba muy estructurado, donde el salirse de ciertos lineamientos era un poco complejo, y yo creo que eso también, esa frescura, viene en un buen momento, sobre todo porque los niños y los jóvenes están ávidos de cosas nuevas. Sabemos que es muy difícil captar la atención de ellos, y sobre todo que realmente tengan un engagement con lo que están consumiendo. No es tan sencillo por la cantidad de cosas a las cuales están expuestos constantemente, ¿no? De diferentes oportunidades para generar dopamina. Así es que creo que ha sido un tema muy acertado, y es una buena manera de seguir involucrando e inculcando el deporte en los niños, mucho más adaptado a estas nuevas generaciones.
A ver, déjame irme un pasito atrás. Entonces, lo que estoy oyendo de ti, y es lo que he leído mucho también, es que el principal objetivo de la Kings League es atraer a los chavitos, a los niños y a los adolescentes que a lo mejor estaban perdiendo un poquito de interés en el fútbol tradicional.
A ver. Sí. No, termina, perdona.
No, y quiero entender, tengo mis hipótesis. Uno, si esto es cierto, y dos, ¿por qué estaban perdiendo interés? Y entonces, ¿qué hace la Kings League para remediar esto?
Ok, yo creo que es un hecho, por lo que arroja la información, que cada vez son menos los niños y jóvenes que pueden sentarse a ver un partido de fútbol 90 minutos. Te lo dice un papá de 3 hijos fanáticos del fútbol. Mis hijos aman y adoran el fútbol. Yo no puedo estar en la casa, que esté una pelota por aquí y que no me pidan jugar fútbol. Ahora, iban incluso al Estadio Azteca conmigo jugando y no podían quedarse más de 10 minutos a ver un partido de fútbol. O sea, teniendo a su papá en el equipo, en uno de los estadios más emblemáticos de todo el mundo, con afición en el estadio, con todo lo que mueve, y aún así mis hijos no eran capaces o no son capaces de quedarse atentos a lo que está sucediendo en el campo. Esto habla de que los niños hoy están súper desarrollados en muchas cosas por toda la exposición a la tecnología que ellos tienen. Vienen los cambios generacionales. Había algo que estaba haciendo falta para precisamente brindar eso. Y como siempre lo platico, cuando nosotros crecimos, y todavía hablo de mi generación, ir a un estadio de fútbol era una experiencia. Sí. Eso era lo que vivíamos. Tú ibas de tu casa, en mi caso vivía a una hora del puerto de Veracruz, el estadio al que íbamos era el Pirata Fuente. Ir a ver al América, al Pirata Fuente, jugar contra los Tiburones Rojos del Veracruz, era toda una experiencia. Llegar al estadio, cómo se llenaba el estadio, la gente, los gritos. Hoy se ha vuelto común. Cada vez hay más partidos, cada vez hay más oferta, y la demanda, por ende, está bajando. Es un tema muy natural. Y encima, sin una actualización real, es natural que deje de ser una experiencia. Y yo creo que eso es lo que está sucediendo. Si tú volteas hoy para cualquier negocio, la mayoría lo que están buscando es cómo le damos una experiencia a nuestro consumidor. Ustedes en White Paper, ¿qué es lo que están buscando? Darle una experiencia a quien los escucha, a quien los lee, que te despiertes, como me decías, Carla, a las 6 de la mañana con tu newspaper, ¿sabes? O tu newsletter, y poder leer qué está pasando en el mundo empresarial, qué cosas nuevas están viniendo. Para ti es una experiencia, ¿sabes? Y te despertarás, y a lo mejor tu experiencia completa es prepararte tu taza de café, sentarte en el espacio que a ti te gusta para pasar un rato tú informándote de lo que sucede en el mundo. Eso es una experiencia. En el momento en que eso se vuelve cotidiano, deja de ser una experiencia. Y es lo que está pasando con el fútbol actualmente y con el deporte tradicional. Está dejando de ser una experiencia. El futbolista está cada vez más alejado. Perdón, ¿querías decir algo, Carla?
Sí, o sea, y además creo que ir al estadio hoy y a ir hace 20 o 30 años en los 90s, es exactamente la misma experiencia, ¿no? O sea, como que no se ha actualizado. Y me imagino que parte de lo que le pasa a tus hijos y que le pasa a mis hijos y le pasa a los hijos de todos es que no pueden pasar 10 minutos sin voltear a ver el celular, abrir Instagram, abrir TikTok, abrir, o sea, ¿no?
Es correcto. Sí, mis hijos llevaban su iPad y se ponían a ver lo que querían. ¿Por qué? Porque ahí van cambiando inmediatamente, se aburren, le cambian. Y acá no, entonces...
Oye, Miguel, ya me voy a sentir un poco mejor que mis hijas no me pelan gran cosa. Digo, si tu papá es Miguel Layún, es una estrella de la América, igual quieres ver tu iPad, ¿qué esperanza nos espera a los mortales, no?
No, quieres que escuchen el podcast, ¿verdad? Pero bueno, a ver cómo le hacemos.
No. Es muy interesante lo que hablan aquí y creo que tiene mucho contenido nutritivo para la gente.
No, pero
que
sobre
tiene
todo
ganas.
Los niños me refiero.
Habrá que encontrar esas experiencias para los niños, para que se animen a escucharlo. Entonces, lo que sucede es eso. Gerard en ese punto encuentra justo el área gris que no había sido explorada, ¿no? Ese mundo que estaba entre el fútbol, entre el entretenimiento. Obviamente, como futbolista, tú percibes que cada vez te alejan más del fan porque es un hecho. O sea, tú llegas a un hotel, tienen vallas para que los fans no se puedan acercar a ti. No hay experiencias para ellos, entonces cada vez quedas más distante. Entonces Gerard intuitivamente dice, a ver, aquí hay un área de oportunidad muy interesante. Le pasa, y él lo cuenta, hay una historia donde él está comiendo en Barcelona, que es Gerard Piqué en Barcelona, ¿no? Y estaba comiendo con Ibai Llanos, que es el streamer más importante del mundo actualmente, y dice que se acercan los niños, Piqué, una foto, no sé qué, y que cuando voltean la cara y ven a Ibai, es Ibai, y lo abrazaron, lloraron con Ibai, y dice, claro, en ese momento entendí, ellos son súper vulnerables en sus streams, tienen una comunidad, comparten lo que viven, lo que sienten. Entonces, quienes los consumen, los sienten amigos, se sienten cercanos, cosa que cada vez es más difícil que pase con el futbolista.
Sí.
Y él te lo dice, tú un futbolista lo escuchas dar una entrevista y es, bueno, fue un partido difícil, intentamos todo, pero al final de cuentas... 11 contra 11, no, el rival cuenta, o una victoria importante. Entonces, ya es como... una plática ya, digamos, ya construida precisamente porque hay tanto en torno al mundo del fútbol que ser vulnerable te pone en el ojo del huracán, pero no se dan cuenta que se alejan de todo lo que es importante. O sea, lo más importante en el mundo del fútbol es el fan. Si no conectas con el fan, estás muerto. Y dicho eso, se le ocurre y se sientan y crean esta geniosa idea de literalmente hacer un... torneo de fútbol 7 contra 7, una liga privada, 12 equipos, donde los presidentes iban a ser los creadores de contenido, que su fandom es mucho más fiel a ellos de lo que los futbolistas tienen a sus seguidores. Esto generó, pues, un tema totalmente nuevo. Claro, llegan nuevas audiencias. El fútbol al final es el deporte más popular en el mundo. No cambia que es una pelota que tiene que estar en una portería en un 7 contra 7 que ya mucha gente lo conoce. Lo único que se le ocurrió es, a ver, estas nuevas generaciones que necesitan cosas todo el tiempo, ¿qué hacemos? Reglas totalmente disruptivas. Hoy por hoy, ¿cómo funciona la Kings League? El primer minuto del partido es un 1 contra 1 más portero. Cada minuto va entrando un jugador hasta que se completan los 7 jugadores. Una de las cosas innovadoras que incluyó son dos tiempos de 20 minutos, donde al minuto 18 del primer tiempo se arroja un dado. El dado lo arrojan celebridades que ya entonces es como a ver quién va a arrojar el dado. Okay. Y dependiendo del número que cae, es el número de jugadores que se quedan en el campo. Si cae dos, se quedan dos jugadores de cada equipo y así juegan los últimos dos minutos. Termina el primer tiempo, arranca el segundo tiempo y al minuto 38, que es otra vez faltando dos minutos, si el partido va ganando algún equipo, sale la pelota normal y entra una pelota con tonos diferentes y el gol vale doble. Entonces, cada gol que anotan los equipos vale dos goles. Por ende, si vas perdiendo 5-1 y anotas dos goles, partido empatado. Y si el partido está empatado, sale la pelota tradicional y entra una pelota dorada. Significa que es el famoso gol gana que todos conocemos cuando jugábamos de niños. En este caso se llama gol de oro. Gol anotado, se terminó el partido. En el Inter hay dos armas secretas, o sea, una para cada equipo que sacan. Son unas tarjetas que tienen diferentes cosas. Puedes expulsar a un jugador del otro equipo, tus goles pueden valer doble. Te puede salir un penalti shootout, que son estos penales que son modalidad hace muchos años en Estados Unidos. Entonces, todo el tiempo lo que está sucediendo es que hay cosas cambiantes durante el partido, ¿no? Y eso genera...
Es como un videojuego.
Exactamente. Es una mezcla, y te digo, entretenimiento a través de los videojuegos y el deporte tradicional como lo es el fútbol.
Miguel, y algo que no mencionaste que creo que es súper importante es que al mismo tiempo en las esquinitas de la pantalla estás viendo a los presidentes del club, que en vez de ser estos señores con trajes súper serios que estamos acostumbrados a ver, son unos locos de la guerra divertidísimos, ¿no?
Exactamente. Esa es la parte donde platicábamos un poco fuera del podcast acerca del modelo de negocio de la Kings, ¿no? Y ahí es donde se vuelve interesante. Al traer tú a estos creadores de contenido, tienes una herramienta mucho más potente porque estás trayendo a sus comunidades, la gente los ve en una exposición totalmente diferente a lo que suelen hacer, porque la mayoría de ellos no habla de fútbol, habla de todo menos de fútbol. Y de repente ver a un Yolo, por ejemplo, de Yolo Aventuras, que es uno de los canales de YouTube más grandes con un venezolano, que habla de cosas para niños, de repente verlo gritando eufórico porque su equipo está perdiendo o ganando, metió un gol o lo que sea, genera una reacción muy bonita en sus seguidores. Y eso, al final de cuentas, es lo que dices. Es todo el tiempo como conectando con la audiencia a través de las herramientas que permite el mundo del stream, que el mundo de la televisión es muy rígido y no te permite encontrar.
Súper interesante. Oye, Miguel, y platícanos cómo funciona desde la perspectiva de negocio. O sea, ¿qué es la Kings League? ¿Es una empresa?
Es una empresa.
¿Cómo se ve la radiografía?
Sí, es una empresa. Tiene en el organigrama está el CEO, ¿no? Está después la parte de las direcciones, dirección de producción, director de competición, que es quien se encarga de revisar todos los temas de árbitros, etcétera, directores de contenido. Entendemos que esto es un mundo muy digital, por lo cual todos los directores en las ramas digitales son importantes, ¿no? Sobre todo producción y contenido. Te diría que son los dos directores más relevantes. El rol de presidente está un poco paralelo a lo que viene siendo el CEO, porque tienes que tocar todas las áreas, tienes que estar pues un poco enterado de la parte del marketing, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué marcas están acercándose? ¿Cómo se pueden vincular con nosotros? El overview de la empresa es súper importante para quienes estamos, digamos, en un rol prácticamente hasta arriba, hasta el CEO, por abajito el CEO aparezco yo en un costado. Como presidente de la liga, te digo, están luego los directores de todas las áreas que competen.
Es más parecido como una empresa de medios, al final del
día. Es más parecido a una empresa de medios,
es correcto. Generadora de contenido.
Exacto. Dime, Carla.
Sí, yo tengo una duda importante.
Sí, dime.
Típicamente, digamos que la empresa Kings League es su paralelo en el fútbol, sería, por ejemplo, la Federación Mexicana de Fútbol, ¿cierto?
Ahora mismo están constituyendo lo que sería el paralelo a la FIFA, digamos, por ponerle un nombre, ¿no? Que es quien va a estar encargado de todas las ligas, porque estamos en un momento de expansión donde vienen varias ligas. Después está cada una de las federaciones, por decirlo de la manera correcta, como tú lo comentas, Carla, y que tienes toda la razón, está España, ¿no? Que es la Kings League InfoJobs. Después está la Kings League Santander, que somos nosotros aquí en Américas. Y de ahí vienen los equipos que vienen siendo, pues, básicamente como los equipos de cualquiera, ¿no? En nuestro caso, pues, Chamos, Aliens, Peluche Caligari, Cuervos. ¿Eres fan de Cuervos?
Obvio.
Sí. Entonces vienen ahí todos los equipos con sus presidentes y todo el tema. Es exactamente como lo comentas.
Pero a lo que voy es, digo, de la Liga BBVA, por ejemplo, que es la liga de fútbol, los principales fuentes de ingreso de las ligas son, hasta donde tengo entendido, los, de los equipos y de los equipos de fútbol, o sea, del negocio de fútbol en general, sí. Son dos cosas. Bueno, tres cosas. Uno, las entradas a los estadios. Dos, los derechos de televisión, que son importantísimos.
Claro, la número uno.
Y tres, digamos, el merchandising y los patrocinios, ¿no?
Es correcto.
Pero lo que yo sé es que los derechos de televisión son lo más importante. Sí. Ustedes renunciaron de origen a dos cosas importantísimas. A los derechos de televisión, porque no se transmite por televisión y YouTube no les paga por los derechos, a menos de que me digas lo contrario. Y renunciaron también a las entradas masivas de los estadios, porque pues entiendo que entran 400 personas a cada partido y es en un lugar muy pequeñito. Sí. Entonces, ¿de qué vive la Kings League? ¿Cuál es el modelo de negocios? Y por otro lado, los costos son mucho más baratos, entiendo, ¿no? Sí, platícame un poquito cómo se ve el estado de resultados de la Kings League.
Yo te diría que aquí, y volviendo a lo que comentaba René, es más parecido a lo que viene siendo el mundo del entretenimiento, espectáculo, show. Incluso te diría, es mucho más parecido al mundo de los esports que al mundo del fútbol en modelo de negocio. Cuando tú tienes un equipo de esports, y que lo mismo pasa con la Kings League, tu radiografía pasa a ser prácticamente un 80%, más o menos, tema de sponsorship, ¿ok? Y después tienes un poco de ticketing, tema de merchandise, y después viene toda esta área del stream. El mundo del stream es un mundo que monetiza bastante bien. De hecho, hay canales que son multimillonarios en plataformas digitales, como el caso de YouTube, etcétera. Y esto lo que permite es al revés. Captas el talento, ¿no? Cuando hablamos de hacer una oferta a una marca y a un sponsor, ¿qué sucede? Tú tienes que encontrar cómo le das un valor agregado, ¿no? Y es ahí, ¿no? Valor, precio. Cuando tú tienes unos costos operativos menores, porque obviamente pues no estás operando un gigante como lo es un equipo de fútbol, donde tienes que tener miles de empleados entre jardineros, toda la parte del staff, jugadores, etcétera, más todo lo que ya es la burbuja que vive el mundo del fútbol, y aquí tienes unos gastos operativos menores porque, insisto, te estás mudando a un área más digital que a otra industria, ahí es donde se abre una oportunidad importante. Y después, cuando tú te acercas y cuando tu sponsorship es prácticamente de donde tienes el income más grande, si tú tienes un valor agregado que darle, hace total sentido para las marcas. Y yo te digo, al menos en México y en Latinoamérica, yo creo que las marcas estaban muy ávidas de entrar en algo muy similar en plataformas digitales, porque están hablándole a su siguiente consumidor y al consumidor claro. Actual. Entonces, eso nos permite tener unos ingresos importantes y relevantes. Hace rato platicábamos un poco, estamos teniendo una estimación de una EBITDA de primer año de arriba de los $8 millones.
Oye, espera, déjame de interrumpirte. $8 millones de EBITDA, ¿y cuánto de ingresos?
Estamos hablando de más de 17, $18 millones. Estoy muy probablemente por arriba de los $20 millones.
No.
O sea, que también es un margen interesante.
Sí, tiene un margen interesante porque es lo que te comentaba. Al final, la parte interesante, y te digo, yo llevo ya varios años incursionando en el mundo de los esports, es cómo logras darle un valor agregado a tus marcas para que realmente estén dispuestas a invertir. Tú aquí el engagement que tienes a través de la Kings League no te lo ofrece nadie. Yo te hago una pregunta. Hablemos, no sé, dime una plataforma digital, la que te guste, alguna marca que viva en el mundo digital.
¿Una plataforma? YouTube, por ejemplo.
YouTube, ok. ¿Y una marca que viva, que tenga aplicación y que viva en el mundo digital también?
Nubank.
Nubank, ¿no? Es un banco, ¿no? Que viene del mundo digital. O en nuestro caso, por ejemplo, tenemos Banco Santander, que quiere llegar a los jóvenes, que les está costando mucho trabajo llegar a ellos. Entonces tienes una competencia muy grande porque ya tienes un banco que está muy enfocado, muy de nicho en esta plataforma. Uh-huh. Tú tienes una interacción con tu chat. Dile a un equipo de fútbol que genere una descarga de la aplicación al instante. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se lo entregas? Imposible, ¿estás de acuerdo? O sea, no hay manera. Y ahorita podemos estar aquí una hora debatiendo cómo de verdad podemos entregarle algo. Nosotros tenemos en el chat, tenemos, para que se den una idea, promedio arriba de por jornada, arriba de 400,000 dispositivos conectados. En puntos.
Espérame. ¿En qué chat? Eso no entendí. ¿En el chat, por ejemplo, del streaming?
Sí, del streaming. Tú tienes, a diferencia de la televisión, tú estás viendo el partido de fútbol, pero estás interactuando. Aquí los fans toman decisiones. Incluso el color de la cancha se cambió porque el chat y los fans decidieron que fuera negro con gris en vez de verde. Ese grado de injerencia tiene la gente. Entonces, tú aquí estás viendo el partido, pero después estás interactuando a través de un chat con toda la comunidad. Eso genera que siempre seas una opción, ¿no? Para quien quiera que se pueda promocionar en ese chat. Si yo te mando un enlace donde te digo descarga tu tarjeta o descárgate la aplicación o lo que sea, vamos a hacer delivery. Haz un pedido de delivery ahorita, disfruta del partido de la Kings League Santander a través de no sé qué, le das clic al enlace, sigues viendo el partido y estás paralelamente haciendo lo que quieres hacer. Se vuelve un potencial cliente altísimo a nivel digital. Sí. Esa herramienta no la tiene nadie y es ahí donde se vuelve muy atractivo también para las marcas, porque el valor agregado que ofreces como liga no te lo puede poner nadie en el mercado actualmente.
Sí, claro. Oye, Miguel, a mí me entra la duda de repente, o sea, por un lado, Creo que de repente no nos damos cuenta cómo los deportes actuales y los que son más populares y demás, pues en algún momento no lo eran, ¿no? O sea, al final fueron surgiendo, fueron creciendo y de repente hoy se nos hace normal pensar que el fútbol es tan popular, pero quizás hace X años no lo era tanto, o no lo era tanto en ciertas regiones. O sea, al final, como seres humanos, nos gusta y estamos abiertos siempre a adaptarnos a nuevas formas de entretenimiento. Pero luego, por otro lado, me pongo a pensar también en los intentos que ha habido por hacer cosas de este tipo con la NFL, ¿no? Al final, pues, la NFL es un extraordinario negocio y si mal no recuerdo, pues en los últimos años y creo que ahorita sigue habiendo intentos por crear versiones pues mucho más atractivas para chavos y con más dinamismo y con reglas diferentes y metiendo, a lo mejor no influencers, pero hace 10 años pues metiendo artistas y ninguna ha logrado realmente ni rascarle tantito a la popularidad de la NFL. ¿Cómo me imagino que esos tipos de escenarios los han estado analizando y han visto qué no funcionó allá o qué tiene que pasar aquí para que sí funcionen?
Sí.
¿Cómo ves?
Creo que la clave está en las comunidades que ya tienes a través de los presidentes. Nosotros, para comentarte, por ejemplo, en la Kings League Américas, que tocamos todo el continente latinoamericano, tenemos chilenos, peruanos, venezolanos, colombianos, puertorriqueños, dominicanos, argentinos. Tú imagínate la huella que tiene. El mundo del stream no pertenece a un país. ¿Me explico? Tú lo puedes ver worldwide. Claro, entonces, claro, eso te abre una posibilidad inmensa que normalmente pues, no suele tener este tipo de plataformas a través de la televisión o de los medios tradicionales. Te quiero enseñar, y esto fue el engagement en TikTok. A ver si lo pueden ver por ahí.
Hijo, no. Mejor dime porque no
te pienso ver. No te preocupes. Alcanzas a ver que abajo, o sea, que este lobito del segundo es el de la NFL, sí. el de la NFL, ¿lo alcanzas a distinguir o no?
No. Bueno, no lo alcanzo a ver, pero dime, te creo.
No te preocupes. En engagement, el año pasado, la Kings League estuvo por arriba de la NFL en TikTok.
Ok. Wow.
Estuvo arriba de la NBA, de la MLB, de la MLS y de la NHL. Es decir, fue la liga como liga que más engagement tuvo. Porque esta liga nace directamente en ese nicho, ¿no? Y todos lo sabemos. Tú, por ejemplo, puedes ser una marca de suplementos alimenticios que se dedica a producir, ¿no?, en proteína animal. Y te aparece una marca exclusivamente de proteína vegetal. Una marca de nicho. Si tú después quieres competir con esa marca que nació de nicho,
difícil.
Estás perdiendo. O sea, arrancas perdiendo. Por más que tú seas el gigante en proteína animal, si ya se posicionó como nicho, porque nace ahí, la gente se identifica. Y es lo que te digo, cuando tú creas una experiencia, conectas con la gente. Entonces tienes un consumidor fiel. Y eso es lo que está sucediendo. Hay que entender, creo, que el deporte tradicional nace de otro lado y creció en otro lado. Y nunca se atrevió, cuando aparecieron las plataformas digitales, a tener un pie en una plataforma digital. Claro.
Precisamente, ahora quieren hacerlo. Precisamente porque su gran fuente de ingresos eran los derechos televisivos. Entonces no podían, y se hablaba mucho, ¿no? No solo los deportes, claro, sino muchos otros. Decían, no podemos descuidar los pesos por cuidar los centavos.
Es correcto.
Lo que pasa es que los centavos ya se volvieron grandotes, ¿no?
Esa es la parte donde entra la visión de una empresa, ¿no? Y yo creo que ahí es importante. ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Cómo te ves? Si tú siempre te ves como un líder en una categoría, tienes que estar dispuesto a reinventarte cuando te pide el mercado reinventarte. Tienes que tener gente preparada para entender las posibilidades que te ofrece un mercado nuevo, ¿no? Y cuando esos centavos tienen potencial de ser pesos. Porque ahí, y esto es un dicho que tengo con mi esposa, que le digo hace mucho, cuando yo voy a tomar una decisión personal, tema de trabajo, siempre le digo, nunca arriesgues pesos por centavos. Yo nunca arriesgo pesos por centavos. Es decir, me salgo, veo la fotografía completa y digo, a ver, ¿a dónde puede ir? Porque muchas veces en la fotografía, si haces un close-up, tú piensas que estás viendo los pesos y que estás dejando los centavos. Pero tal vez si te sales un poco y ves el panorama completo, entiendes el potencial de esos centavos que el día de mañana pueden ser pesos. Y es lo que está pasando hoy en día. Tú quieres entrar hoy con los jóvenes y con los niños que están creciendo con todo lo digital y vas tarde. Hoy la Kings nació ahí, se posicionó ahí porque es de nicho y es algo que está captando totalmente a los jóvenes porque entendió las reglas del juego, nada más.
¿Crees que la Kings League vaya a ser como una bici con rueditas para que los niños y jóvenes se gradúen después y vean el fútbol tradicional, o que se van a quedar siendo fans de la Kings League y que lo que va a pasar es que la liga oficial bajar un poco sus números de viewership, porque no se van a ir graduando estos chavos a ver el fútbol tradicional.
Yo creo que si lo comparamos, tenemos que partir del entendimiento que hay que sembrar para poder cosechar. Dicho esto, creo que la Kings ha sembrado y ha cosechado muy rápido por la inmediatez del producto, ¿no? Lo digital está hoy a la orden del día. Pero por eso el reto más grande que tenemos es cómo seguimos sembrando nosotros. Nosotros tenemos un dicho que nosotros no competimos con el deporte tradicional. Nosotros competimos con el espectáculo en sí. Cualquier industria que entra dentro del mundo del entretenimiento es parte del, ¿no? Del pastel donde nosotros
la atención de tu audiencia,
participando. Claro. Exactamente. Conciertos, etcétera. Porque muchas veces ha generado un conflicto muy debatible de si competimos directamente con el fútbol. A ver, es fútbol, pero al final somos entretenimiento, ¿no? Y le hablamos a los jóvenes para que puedan vernos y disfrutar un rato y descomprimir de todo lo que está sucediendo en su día y sea su momento de esparcimiento. Dicho esto, yo creo que nosotros estamos cosechando, pero al mismo tiempo estamos sembrando. No sé qué vaya a pasar con el deporte tradicional. Desconozco. Lo que sí te digo es que la Kings League es un producto que no ha llegado ni siquiera a su pico más alto. Seguimos con un crecimiento exponencial. Venimos en un plan de expansión importante. Vienen varios países, lo cual se va a vivir el primer mundial este verano.
Entonces, el premio entiendo que es $1,000,000, ¿cierto?
$1,000,000, es correcto, para los equipos. Entonces, esto está creciendo y está tan cambiante todo el tiempo que solamente vamos tocando más y más y más gente.
Miguel, ahora quiero preguntarte algo sobre los equipos.
Dime.
En el fútbol, sí. Los jugadores ganan muy bien. De hecho, creo que es de los pocos deportes donde realmente hay muchos jugadores que ganan muy bien. En el tenis, oí el otro día que si no eres top 100 del mundo, básicamente te cuesta ser tenista, ¿no? En el fútbol no es así. Digo, hay unos con contratos multimillonarios, pero si ya entras a ser futbolista profesional, puedes vivir del fútbol.
Sí.
¿Qué pasa en estos equipos de la Kings League, donde entiendo que puede draftear cualquier persona y los salarios son mucho más chicos? La gente, los jugadores lo están haciendo de hobby. ¿Cómo ven el futuro de eso? O sea, ¿van a poder vivir los jugadores de esto?
Habrá que ver a dónde llega la burbuja de la Kings League, como todo. A mayor crecimiento, a mayor income, pues las prestaciones seguramente irán mejorando. Lo que sí te digo es, un futbolista tiene diferentes ingresos y me gustaría preguntarte a qué le llamamos ganar bien.
Pues a poder dejar de hacer cualquier otra actividad profesional y vivir de esto.
Full time.
Sí, te pregunto esto porque me da curiosidad. Si nosotros pasamos la vida profesional de un futbolista comparada con la vida profesional de cualquier otra persona y nos queremos poner en una escala real de buenos empleos, no está tan disparado como se cree. Lo que pasa es que se comprime el tiempo en el cual cobras el dinero, ¿no? O sea, tú sí tienes una vida y una longevidad profesional de entre 7 a 10 años promedio. Pero si sacamos un promedio real de la base de salarios de jugadores, no es tan estrepitoso como la gente piensa que es. Probablemente si lo comparamos con promedio de vida laboral de cualquier persona, estaríamos hablando que un futbolista puede rondar los 30,000 pesos más o menos mensuales. Un buen salario, ¿eh? Sin ser de los salarios top, ¿no?
Sí, claro.
A esto te lo digo porque creo que es importante entenderlo. Y respondiendo a tu pregunta, el segundo ingreso importante de un futbolista está en la parte de marketing. Uh-huh. O sea, el futbolista se vuelve un producto para las marcas, para llegar a las audiencias. ¿Y qué sucede? Si tú piensas que nosotros en las primeras jornadas superamos en todas las jornadas los 7 millones de views como Kings League, estás hablando que los jugadores estuvieron expuestos a más de 7 millones de personas o 7 millones de reproducciones, lo cual es súper atractivo para cualquier marca. Y muchas veces los ingresos importantes de los jugadores no está en lo que perciben a través de la Kings League, sino lo que les derrama de imagen y lo que puede permear eso a nivel ingresos fuera de la Kings League. No significa, y ya se subió el salario en España, nosotros arrancamos con el salario que tenía España actualmente, y la idea es que esto siga creciendo, ¿no? Porque al final de cuentas creo que también es importante que se vuelva una fuente de negocio o de trabajo para cualquiera, no solamente una fuente de negocio para quienes son los propietarios de la Kings League. Y en ese sentido, y respondiéndote, esto seguramente va a ir creciendo, ¿no? Es como si hablamos de los salarios de los jugadores hace 50 años, probablemente, y de hecho hay muchas historias de jóvenes que querían ser futbolistas, que venían de buenas familias, que los papás les prohibían, porque era hasta un insulto.
Se iban a morir de hambre.
Exactamente, se iban a morir de hambre, ¿cómo iban a ser futbolistas? Y hoy es el escape para muchas familias por los ingresos que hay, pero esto va acorde a la inflación que trae la burbuja del mundo del fútbol. Si antes los derechos televisivos rondaban los 5 o el millón o los 500 mil dólares y hoy rondan los 50 millones de dólares, pues claro, las probabilidades de mejorar el salario son abismales. Entonces, yo lo veo como un crecimiento natural y creo que eventualmente esto puede ser la única fuente de ingreso para los futbolistas de la Kings League. Insisto, no hay que olvidar todo lo que la Kings League les ofrece a nivel mediático y que muchos de ellos lo están capitalizando. Ejemplo, en España los jugadores al inicio de la liga, si no me equivoco, tenían un total de 100 mil seguidores. No quiero mentir en las cifras, por eso no me hagan mucho caso, pero por ahí rondaba los 100 mil seguidores entre todos los jugadores. Hoy, entre todos los jugadores de la Kings League España, tienen más de 10 millones de seguidores. Entonces, imagínate lo que cambia.
Es una gran plataforma para ellos.
Exactamente.
En ese sentido. Oye, Miguel, cuéntame, ¿cómo fue tu evolución de ser un jugador a estar ahora del otro lado, a ser un empresario, tener este otro tipo de responsabilidad?
Ha sido un cambio bien interesante, primero porque yo comencé a emprender a los 25 años, obviamente no de full time, lo cual me representaba un reto muy grande aprender, porque emprender es precisamente aprender a ser empresario, ¿no? Es cuando estás en pañales y tienes esas ideas locas como la que tuvo Gerard y buscas consolidarlas a través de las herramientas y de las bases que tú puedas tener. Entonces, cuando termina el fútbol para mí, ya venía en camino la Kings League, de hecho ya lo habíamos anunciado, y fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Yo creo que cuando llegas a tu retiro, a la edad que sea, 35 en mi caso, 65 en el caso de la gente normal que se retira a los 65 años, el reto más grande es cuál es tu objetivo de vida. Porque ahí es donde se vuelve complejo. No es si tienes dinero para vivir o no, es qué es lo que te mueve para seguir avanzando en la vida. Y en este momento, para mí, emprender en la Kings, porque realmente no deja de ser un emprendimiento, ¿no? O sea, vemos 40 empleados en la Kings League Américas y buscamos todo el tiempo hacer el trabajo de 70, 80, en lo que llegan esos 30 o 20 restantes. Y eso es lo que hace cualquier emprendedor, ¿no? Tienes que tocar áreas que normalmente no harías si tuvieras un capital mucho más grande, donde ya tuvieras a todo el equipo de trabajo y donde estuviera toda la gente capacitada. Pero eso te llena de aprendizaje. Y yo creo que no hay nada más bonito en la vida que aprender. Seguramente si hablo y les pregunto a ustedes, ustedes están aprendiendo muchas cosas a través de White Paper, ¿no? Uh-huh. O sea, hoy están aprendiendo cómo es el modelo de negocio de la Kings League, dónde está el ROI de la Kings para los inversionistas, dónde viene el revenue share que podemos tener o no. Todo eso, que es algo que a lo mejor hace una hora no sabían y que hoy tienen un poco más de conocimiento y que al final de cuentas te llevas una experiencia nueva. Y perdón que hable tanto de las experiencias, pero en verdad creo que nos mueven a todos ese tipo de cosas. Pues para mí ha sido gratificante estar en un proyecto con gente como Beto Fasja, que es un empresario súper exitoso, que es una persona súper sencilla, que se acerca, te da un consejo, te orienta, con un Emilio Azcárraga que también, que tienen un gusanito interno por mantenerse jóvenes en esa parte del emprendimiento, ¿sabes? Es gente que tiene la vida mucho más allá de lo que mucha gente pudiera imaginar y sin embargo lo siguen moviendo, tienen un motorcito dentro por emprender que no cualquiera. Un Gerard Piqué que también se retiró hace poco, que tiene esta idea loca y que no solo tiene esta idea loca, sino la capacidad de ponerla en papel y lograrla convertir en un éxito y en algo real y tangible de toda la gente que se suma en las áreas de trabajo diferentes. Entonces, para mí eso ha sido lo más bonito que me he podido encontrar porque al final hoy soy un bebé fuera del fútbol. Tengo 35 años, estoy aprendiendo cosas nuevas y tengo una vida por delante que quiero crecer y vivir de una manera muy diferente, ¿no? Y que me ha permitido, te lo juro, mi esposa me pregunta, amor, ¿no extrañas jugar? ¿No extrañas el fin de semana? Y le digo, te lo prometo, no. O sea, estoy tan entretenido, estoy tan divertido, tengo nuevas pasiones que no conocía, que no extraño. Al final el fútbol es pasión y lo que nos movía a pararnos una mañana arruinados físicamente, sí, a correr atrás de una pelota, a hacer 5, 7, 10 kilómetros, a hacer fuerza en el gimnasio. Era la pasión que teníamos por lo que queríamos lograr. Hoy tengo unos nuevos objetivos en mi vida. A través de esto quiero convertirme en un gran empresario. Y al final creo que no encontré un mejor mundo donde aprender que la Kings League con todos estos personajes que están en ella. Entonces, pues estoy súper agradecido de poder ser parte de verdad. O sea, imagínate hoy un futbolista retirado hablando con ustedes de negocios. Yo hace dos meses estaba pateando una pelota, ¿sabes?
¡Qué maravilla! Oye, entonces, y yo tengo una pregunta acerca de este proceso de transformación. Estoy viendo tu LinkedIn, sí, que me encanta porque dice: emprendedor, desde los 24 años entendí que el fútbol no sería para siempre y me propuse crear un patrimonio fuera de las canchas. Entonces me encanta el byline. ¿Cómo te has preparado para entender más de negocios? ¿No? O sea, porque por tu LinkedIn veo que, pues, como empezaste muy, muy joven en el fútbol, no necesariamente tuviste oportunidad de tener una educación formal de negocios. ¿Cómo estás haciendo ese catch-up?
Ha sido increíble. Algo que me mueve, y para la gente que no me conoce, aprender es algo que, o sea, lo tengo natural dentro y que me genera mucha curiosidad. O sea, a mí me mueve mucho aprender. Cuando a ti te mueve aprender, estás abierto a muchas cosas. Tu cabeza es una esponja dispuesta a absorber cualquier tipo de información que recibe. Estoy teniendo los mejores mentores creo que podía tener. Y como bien dices, a veces tengo que confesarlo, me da un poco de vergüenza decirlo. Y por eso estoy en un trabajo con ello. Yo no pude, por decisión propia, hacer una carrera universitaria porque mi foco era darle el 100% al fútbol. Y para quienes conocen mi carrera, tú imagínate estar estudiando una carrera, viviendo 5 años en Ciudad de México con el América, con la exigencia que tenía, con la demanda que tenía, sin poder ir presencialmente a una universidad, después viajando a Europa, viviendo en Inglaterra, Portugal, España, viví en Italia, después volviendo a México, en Monterrey, volviendo con la demanda que tiene a nivel emocional y mental el mundo del fútbol, porque de verdad parece fácil y dices, no, sí se puede. Hay gente que lo logra, pero yo creo que si quieres hacer cosas extraordinarias, tienes que dedicarle el tiempo correcto a las cosas, ¿no? Y ser comprometido con lo que haces. Entonces, ahora que estoy fuera del fútbol, digo, cara, hubiera estudiado, ¿sabes? O sea, me cuesta trabajo decir, ay, pero por otro lado, me siento orgulloso de decir, aún sin una carrera universitaria, me puedo sentar y hablar de retorno de inversión, me puedo sentar a hablar de una EBITDA, me puedo sentar a hablar, ¿sabes? De cuáles son las fuentes de ingreso, etcétera, 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 de un estado de resultados. Yo no sé hacer un estado de resultados, pero me he sentado con financieros que me han explicado cómo leerlo y cómo entender en dónde están las ganancias, las pérdidas y en dónde puedes mejorar tus márgenes, ¿no? O sea, emprendí, ya quebré alguna empresa, otras están caminando, he tocado diferentes industrias, mundo de esports, entretenimiento a través de los esports, tengo una marca de café soluble, intenté asociarme con una marca internacional de suplementos alimenticios. Entonces, yo he tenido que pagar por mi aprendizaje. Todo el dinero que logré ingresar como futbolista lo he destinado en búsqueda de crear ese patrimonio y he entendido que los errores a mí me han costado mucho porque obviamente pues no hay mejor aprendizaje que la práctica, de verdad. Y hay veces que yo entro en debate y lo siento para todas esas mamás, incluida mi esposa, que no me escuche, donde creo que la escuela te da unas bases, pero cuando sales al mundo real hay muchas más cosas que son mucho más importantes que tener esas bases. Tienes que ser determinado, tienes que ser resiliente, tienes que estar abierto a aprender, tienes que entender los procesos de la vida. O sea, muchas cosas que no te puede enseñar la escuela y que sí cuando sales a vivirlo. Y después, insisto, esa capacidad de aprender, a mí lo que me hace es no me da vergüenza preguntar. O sea, yo me fui a Italia a los 20 años, llegué hablando cero italiano, al mes y medio hablaba italiano. Porque no me daba vergüenza preguntar cómo se decía agua, cómo se decía hola, cómo se decía, oye, ¿cómo pido un platillo en un restaurante? Y cuando tienes esa desfachatez para vivir, te permite recibir la información de manera mucho más genuina y tu cerebro la recibe mucho más fácil, la asimilas mejor. Y lo mismo me pasa, o sea, a mí no me da vergüenza sentarme con Emilio o con Beto y decirle, oye, ¿cómo sacas un EBITDA? O sea, ¿qué es, no? Oye, cuando evalúas una empresa, si es por ventas, ¿por qué X multiplicas normalmente, no? Oye, si es por EBITDA, ¿por qué X multiplicas, no? Si es por utilidad neta, ¿cuántas X le pones para que tengas más o menos una evaluación de la empresa? Todo este tipo de cosas. Y entonces estás, cuando te abres a preguntar eso, te abres a recibir la información. Y cuando tienes a las personas adecuadas, el proceso es mucho más sencillo. Entonces, respuesta corta, tengo los mejores mentores y tengo la mejor disposición de aprender. Eso ha sido lo que me ha permitido pues estar aprendiendo. Tengo muchos, muchos objetivos personales en esta búsqueda de crear el patrimonio que me generan mucha ilusión y que sé que no va a ser fácil el camino, pero que también creo que estoy en el camino correcto para lograrlo y con la mejor disposición para hacerlo. Así es que por ahí va.
Buenísimo. Buenísimo, Rob. Pues te agradecemos muchísimo, Miguel. Esto creo que ha sido muy, muy... Ahora sí que como bien dijiste, nos ayudaste a nosotros a emprender, a aprender, el modelo de negocio, y ya, hoy siento que ya le entiendo un poquito mejor, aunque seguramente hay un chorro de cosas que habrá que luego tratar de entrarle más a fondo. Yo simplemente te pediría que nos mantengas al tanto de cómo va evolucionando esto, porque creo que es bien, en un país en donde este tipo de entretenimiento ha sido históricamente tan relevante y también ha sido un negocio importante, pues vale la pena ver lo que puede pasar con una apuesta de esta dimensión.
Claro que sí, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Miguel. Oye, no me puedo ir sin preguntarte, ¿quién va a ganar la CONCACAF Champions Cup?
Va a ganar el América.
Bien.
Hoy, pues... hoy se juega el partido vuelta contra Chivas, hay clásico en el Estadio Azteca, para que no sé cuándo vayan a pasar. Espero que cuando pase este podcast, si ya terminó el partido, que no me tenga que comer mis palabras, confío en el América. Pero sí, va a ganar el América. Confiemos.
Pues buenísimo. Muchas gracias, ha sido un enorme placer y bueno, seguimos muy al pendiente de la Kings League y gracias.
No, gracias a ustedes. Ojalá sea la primera de muchas pláticas donde podamos seguirle haciendo llegar a la gente que le interesa este tipo de modelo de negocio, lo que va sucediendo, cómo va evolucionando. No sabemos, capaz el ticketing o el merchandise mañana pasa a ser uno de los assets importantes de la liga. Veremos. O capaz el income que generan ya las plataformas digitales se vuelven mucho más relevantes y estamos hablando igual que, ¿por qué no? Puede ser mucho más atractivo que los derechos de transmisión. Veremos, es un área, como lo decía, nueva, donde Piqué fue un pionero junto con todos los socios que tiene y que tiene un potencial crecimiento importante. Así es que seguramente la segunda conversación que pudiéramos tener sería con datos diferentes.
Buenísimo. Mil gracias, Miguel.
No, pues la verdad es que vale la pena poner mucha, mucha, mucha atención a la Kings League. ¿Tú eres fan, hincha de algún equipo?
No, not yet, pero pues habrá que ver. Déjame le pregunto a René, mi hijo, a ver qué opina y qué tenemos que hacer al respecto.
Sí, yo soy súper fan de los Cuervos. Ahí les mando un saludo, sobre todo a Jack Pasi, el entrenador, que me ayudó mucho a entender este tema también. Entonces, muchas gracias, Jack.
Buenísimo. Pues me toca a mí ahora la recomendación de la semana y ahorita platicando con Carla, resulta que los dos, tanto ella en su casa como yo aquí también en la oficina, estoy sentado en una silla Aeron de Herman Miller, que me regaló, por cierto. Esta silla está cumpliendo 30 años, la lanzó Herman Miller en 1994. A la fecha se han vendido más de 9 millones de unidades. Pero lo interesante es cómo se convirtió la silla en un referente que incluso otras empresas de muebles para oficina todo el tiempo están buscando cómo destronarnos. Steelcase ha creado al menos 8 Aeron Killers, ¿no?, llamadas, que ninguna ha logrado acercarse a la popularidad de este modelo que ha salido desde Los Simpson, hay otra en el Museo de Arte Moderno en Nueva York. El artículo que publica Bloomberg contando la historia de la silla, pero al mismo tiempo contando sobre cómo está evolucionando el espacio en la oficina, ahorita el tema post-pandemia, de las empresas líderes en este tipo de mobiliario, incluso pues, a través del impacto cultural, vale muchísimo la pena. Les incluimos la liga aquí en el artículo porque al menos yo aprendí cosas sobre muebles de oficina. Muy bien.
Buenísimo.
Pues muchísimas gracias y como siempre nos encantará recibir sus sugerencias, dudas. La semana pasada, de hecho, tuvimos varias interesantes. Me pueden escribir a rene@whitepaper.mx
y a mí a carla@whitepaper.mx.
Gracias.